Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM y en línea.
¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía, el programa donde hablamos de temas económicos y financieros, pero donde intentamos hablar con un poco un lenguaje incluyente, un lenguaje donde pueda entenderlo todo tipo de personas y sobre todo resulte entretenido estos temas donde hablamos con expertos. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos de tener nuevamente aquí en la Universidad Veracruzana, en este programa, a Jaime González Aguadé, socio fundador de Truber Capital. Y bueno, les voy a platicar un poquito de él. Él ya había estado anteriormente aquí con nosotros, pero bueno, él es licenciado en Economía por el ITAM y también tiene una maestría en Administración Pública y Privada con especialidad en Finanzas por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tiene una amplia trayectoria en todos estos temas. También fue director general de la Comisión Federal de Electricidad, director general de Bansefi, dentro de esto de la Banca de Desarrollo. Y dentro de tantos cargos que ha tenido, tanto en la parte pública y privada, también fue director general de Administración y Control de Programas Institucionales en el IPAB, en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Y es un tema que se relaciona muchísimo con el que vamos a tocar el día de hoy. Pues bueno, ¿cómo estás, mi querido Jaime?
Bien, Alejandro, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Como siempre, un placer estar contigo.
No, hombre, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a tocar un poquito el tema del FOBAPROA. Del FOBAPROA, esta institución que, pues bueno, ha cambiado de nombre, se ha transformado, pero esta crisis, vamos a tocar específicamente un poquito de la crisis que hubo en los 90s con el tema del FOBAPROA. Y en realidad, ¿qué pasó? No sé si nos pudieras contar un poquito del contexto de qué fue lo que pasó con esto de FOBAPROA y la crisis de los 90.
Y déjame empezar un poquito antes, Alejandro.
Claro.
Para decir una cosa que yo creo que es muy relevante y que luego la gente pues, tiende a confundirse un poco, ¿no? Como ya mencionabas, fui presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero también fui director de un banco del Estado. Entonces, conozco bien la regulación de los dos lados, tanto la que me hacían como la que hacíamos, ¿no? Para la supervisión. Y eso te lo platico porque lo que hay que entender es que toda la supervisión bancaria, toda la regulación bancaria y de otras instituciones como SOFIPOS, como SOFINCOS, como todas las que regulan la comisión y otras comisiones como la de seguros y fianzas, no es... Y va a venir esta afirmación al caso con lo que vamos a entrar a platicar del FOBAPROA, no es para proteger a las instituciones, es para proteger a los ahorradores. Porque ¿qué hacen las instituciones bancarias? ¿Qué hacen los bancos? Reciben dinero que no es de ellos y eso lo prestan a otras personas que necesitan el dinero hoy. Entonces, ¿los ahorradores qué están haciendo? Hacen una decisión intertemporal donde dicen, oye, yo no necesito este dinero hoy, lo voy a prestar y en lugar de salir a la calle y gritar quién quiere dinero prestado, lo depositas en un banco, te da una tasa de interés. Y las instituciones a su vez lo que hacen es reciben a la gente que quiere crédito. Ese fenómeno, como bien sabes Alejandro, se llama intermediación. Pero ¿qué es lo que está en juego? El ahorro de los cuentavientes. Entonces la regulación lo que trata de hacer es precisamente de proteger ese ahorro. Como en cualquier otra industria, Alejandro, en la industria bancaria, en la industria de cualquier otro sector financiero, los agentes económicos, los bancos, vamos a hablar en genérico, pueden entrar y salir, y pueden salir porque quiebran, como hemos visto recientemente Ascendo y FAMSA, pero eso pasa todo el día, todos los días en todo el mundo, porque no estás protegiendo de que no quiebren, y esto es una... Ahí hay mucha confusión en ese tema. Lo que estás protegiendo es a los ahorradores. Ahora, como estamos diciendo que pueden quebrar los bancos, nos vamos todavía como sociedad, todavía a un paso más atrás. Y ahí viene toda la historia pues, del FOBAPROA, el IPAB, que tampoco es un invento nuestro. también existen en todas partes del mundo desarrollado, que son los seguros de protección al ahorro. Y eso es lo que era el FOAPRO, era un seguro para proteger los ahorros de las personas en las instituciones bancarias. Y eso puede tomar muchas formas, Alejandro. En el caso del FOAPRO, lo que decía es no había límites a esa protección. Y además hay que entender que la crisis del 94 pues fue una crisis financiera muy profunda, donde muchos bancos quebraron. Y en la quiebra, tú no quieres que se pierdan los ahorros. Y eso es lo que estaba haciendo el FOAPROA y eso es lo que tiene que hacer el IPAB ahora, ¿no? No sé si quieres que lo dejemos por ahí antes de entrar claro. en más detalle.
Está excelente esto que nos estás aclarando un poquito, porque sí, la gente, o el mito que se piensa es que en realidad el FOAPRO lo que había salvado era los bancos, pero en realidad era, como bien mencionas, era para proteger los ahorros de los cuentavientes. Y bueno, todo esto que bien mencionas, pues también tuvo mucho que ver, quizá, como puede venir en los libros de historia y mucha gente que le tocó vivirlo, pues porque hubo anteriormente una nacionalización de la banca, con López Portillo, y posteriormente pues se fue privatizando la banca, pero aquí hay un tema interesante que de repente se platica en el tema de la privatización paulatina de la banca, que fue que pues bueno, se vendieron estos bancos, se vendieron a un buen precio y a, pues digamos que al mejor postor, el que pagaba mejor y no necesariamente al más capacitado. Nadie esperaba que pasara esto, pero aquí la cuestión era, ¿a quién se le vende? ¿Se le vende al más capacitado o al que pague más? Yo creo que si se le hubiera vendido a los más capacitados, pero no necesariamente a un buen precio, yo creo que también hubiera habido problemas en cuanto a la gente no hubiera estado muy de acuerdo de que se vendiera por debajo del costo, del valor en libro, ¿no? Entonces son muchas, muchas cuestiones, pero... no sé, me gustaría preguntarte también.
No, pero ahí tienes un buen punto, Alejandro. La verdad claro. es que, fíjate que el 94 sirvió mucho en México, digo, por las malas razones, pero para hacer eso que tú dices. Hoy tenemos una banca con gente que es capaz, es profesional del tema, que sabe lo que está haciendo. Nos llevó la crisis a que mucha de esa banca sea internacional, no el capital, no necesariamente bancos nacionales, aunque han habido más recientemente, se están incorporando unos bancos al sistema que son más de capital nacional, y que también la regulación y la supervisión se hiciera de mejor forma, eso no cabe duda, ¿sí? Nadie dice que no haya habido errores, ¿no? Lo que está atrás, como bien dices, es la leyenda urbana de que fue aprobado para salvar a la corrupción y a los banqueros, y eso no es cierto, afortunadamente por el FOAPRO, es que la gente todavía tenía sus recursos. A diferencia, además, Alejandro, de lo que pasa hoy en el IPAB, en el FOAPRO, tú estabas cubierto al 100%, podías tener 5 millones de dólares en tus ahorros, y eso te lo iba a cubrir el gobierno, o el FOAPRO, ¿no? Que era un fideicomiso del Banco de México. Hoy en el IPAB, ¿qué pasa? Hoy en el IPAB hay un monto máximo, porque eso se vuelve muy caro, y también hay cualquier seguro que tienes, pagas una prima, que la pagan los bancos, y te cubren hasta cierta cantidad, y eso es cierto en el caso del IPAB. En el IPAB te cobran 400 mil UDIs, que ahorita han de ser unos 3 millones de pesos por ahí. Eso es lo que te cubren. Si tú tienes más en ese banco, lo que esté por encima, no te lo van a cubrir en una liquidación, que tendrías que ir a la cola hasta después de que se pagan diferentes cosas. Entonces, sí es cierto que hubo errores, tanto en la privatización como en la supervisión, como hay en todo el mundo, y eso no quiere decir que el FOAPRO haya estado creado para otra cosa, al revés, para lo que fue creado, funcionó, porque la gente no perdió sus ahorros.
Sí, y fíjate, muy interesante. ¿Y qué de enseñanza le dejó a México? Porque yo creo que pues no es hacer leña del árbol caído, pero sí se aprende de los errores muchas veces, ¿no? Y posteriormente a diferentes a diferentes países les ha pasado, que fueron aprendiendo de la manera de que se hace bien, porque yo creo que en nuestro país, en México, tenemos una banca sólida, una banca que a lo largo del tiempo se ha hecho muy bien, o sea, de todos los componentes que está, desde todo el sistema financiero, vaya, empezando la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Valores y todos los demás estructuras, han hecho bien las cosas y inclusive, pues se dice por ahí que en otros países han tomado la enseñanza de México y demás. Entonces, tú como ves, sí sirvió mucho para posteriormente saber cómo manejar las cosas en nuestro país en este temas de regulación y demás.
Sin duda, Alejandro, y para muestra un botón, ¿qué pasó en el mundo en el 2008? Fue como en México en el 94 una crisis financiera. ¿Qué le pasó a los bancos en México en el 2008? Nada. Fueron parte de la solución, al contrario de ser parte del problema, como habían sido en el 94 y como en el 2008 pasó en el resto del mundo. Y eso es porque hicimos la tarea en México, como bien señalas, ¿no? Ya dijimos que se profesionalizaron los bancos, se hicieron mejor las cosas, se adoptó regulación importante, inclusive ya más adelante, para el 2012, fuimos el primer país en adoptar las medidas de Basilea III, que fueron el resultado de los errores que hicieron en el mundo del 2008, porque ya habíamos hecho nosotros esa chamba. Pero también es cierto lo que dices, también los rescates bancarios cambiaron la forma de hacerse, y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos el rescate bancario pues fue diferente a lo que se hizo en el FOA-PROA, en el que las administraciones de los bancos, como Citibank, por ejemplo, tenían que cumplir con ciertas condiciones para poder hacer uso de esos recursos. Entonces, se alinean, ¿no? Como decimos los economistas, Alejandro, mejor los incentivos de cómo tienen que suceder las cosas, inclusive en el rescate bancario, que fue enorme en Estados Unidos, ¿no? Aun cuando ya tenían un seguro de depósito, era preferible que no tuvieran problemas adicionales, ¿no? Entonces, sí, o sea, aprendimos nosotros, aprendió el mundo, aprendieron los supervisores internacionales como el Comité de Basilea. Y como siempre pasa, la regulación y la supervisión, y más las instituciones financieras con temas ahora como fintech, pues es una cosa dinámica, es un tema que avanza muy rápido y que tenemos que ir ajustando todos en el mundo y en México para hacerlo de mejor manera, pues sobre todo con los nuevos riesgos que van naciendo y creciendo y llegando al sistema, ¿no?
Cierto. A ti todavía te tocó ahí en la Comisión Nacional Bancaria de Valores todo este tema del fintech, ¿cierto? O sea, empezaba todavía todo esto de estos cambios y que era importante regular, ¿verdad?
Es correcto. Hicimos la ley que aprobó el Congreso en 2018, y después la posterior regulación. Y es por eso, porque tú no puedes estar... Fíjate que el regulador tiene un balance muy importante. Como tú sabes, parte importante del crecimiento económico y de cualquier industria es la innovación. Pues fintech, que es la innovación del sistema, la más reciente innovación del sistema financiero. Y el regulador pues no puede parar esa innovación, pero por el otro lado sí quiere regularlo para que no haya fraudes, para que la gente entienda bien qué es lo que está pasando en los mercados, etc. Y por eso nos dimos a la tarea de hacer esa ley, que fue la primera en el mundo de su tipo, ¿no? Para empezar a regular el tema fintech.
Sí, fíjate que qué interesante también ese tema, porque hoy en día ya todas las personas, por ejemplo, bueno, no todas las personas, pero cada vez más, estoy seguro que de los que me están escuchando, pues han podido acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito digital por ahí, o inclusive al acceso de compra de criptomonedas y demás situaciones que hoy en día, ves que nuestro país está avanzado en ese aspecto. Te vas de repente a otros países de pues con similitudes al nuestro, digamos, y pues no están tan avanzados en ese tema. Nosotros, nuestro país, pues avanzamos, digamos que fuimos pioneros en ese tema, y la verdad es que está muy interesante. Pero aquí, por ejemplo, retomando el tema, ¿qué tan importante es que de repente sí haya regulación en parte hacia los bancos, porque siempre hay este tema de que dicen, es que no es justo que, por ejemplo, mis ahorros, yo se los presto al banco y el banco haga con mi dinero pues lo que quiera, se lo presta a otras personas y en el momento en el que yo quiero disponer de él, pues a lo mejor y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, espérame, pero no puedes sacar tanto, o el miedo de los bancos de que todos quieran sacar el dinero al mismo tiempo, ¿no? Para eso está pues en este caso el IPAP, para proteger ese tipo de circunstancias. ¿Cierto, Jaime?
Pues mira, lo que pasa es que la regulación sí es importante y muchos de los riesgos que tú estás diciendo están contemplados, ¿no? Entonces, pues la regulación permite solamente apalancar el capital, de una fórmula muy complicada, pero 10.5 veces, para que no entren en mucho riesgo. Además, hay índices de liquidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, el banco tiene que cumplir, tener cierta liquidez en todo momento, que son fórmulas que emite la comisión y que supervisa la comisión, por si quiere venir la gente a sacar su dinero, que en casos extremos, pues cumplan con eso. Y así hay mucha regulación para minimizar muchos de los temas que tú ahorita comentas, y es la chamba de la bancaria ir y supervisar eso en todo momento, y además lo publica. O sea, si tú te metes a la página de la Comisión Nacional Bancaria, ahí vienen estos índices, ¿no? Y viene el índice de liquidez, el índice de capitalización, todos los miles de índices que regula la comisión, ahí están por banco, y por Sofipo, y por Sofinco, y por cooperativas, y por uniones de crédito, todo lo que regula la comisión más o menos tiene una regulación análoga. Y en ese sentido, Alejandro, déjame decirte que es muy importante que la gente sepa dónde está su dinero. Entonces, yo puedo ir a HSBC y más o menos sé que es un banco internacional y capitalizado y todo. Puedo ir uno de aquí de México, pero tengo que, para esos dos casos, el IPAP me cubre hasta 400,000 UDIs. Pero si meto mi dinero en una Sofipo, no aplica el IPAP, aplica el Fondo de Protección de las Sofipos. Y esas son 25,000 UDIs nada más. Entonces tú te puedes dar cuenta de la diferencia de 400,000 a 25,000 UDIs. Y hay Sofipos muy grandes. Entonces creen que están cubiertos en la misma cantidad, y eso no es cierto. O que una Sofipo tiene cierto nivel de capitalización y un banco lo tiene distinto. Todo eso lo puedes ver un poco para saber también quién es el que te está prestando el servicio, ya sea como banco, como fortaleza del banco, o como seguro que tú estás comprando, que está comprando esa institución para proteger los ahorros en caso de que lleguen a la quiebra, ¿no?
Muy, muy interesante todo esto. Fíjate que aquí me surgió otra pregunta. A tu parecer y en toda tu experiencia que tienes en el sector financiero, tanto de manera privada como en el ámbito público, ¿qué fue lo que habrá pasado con el tema de Banamex? Pues como todos saben, esto ya tiene algún tiempecito, pero pues que una parte del banco pues decidió pues retirarse de nuestro país por parte del Grupo Citi, y esto es malo, esto es una mala señal. ¿Cómo lo tomas tú como analista el caso de lo que sucedió con Banamex?
Pues mira, hay que entender que, como comentaba yo al principio, que como en cualquier otra industria pueden entrar y salir agentes. Entonces, lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando en la industria de las computadoras entra un nuevo jugador o sale un nuevo jugador o crea un nuevo jugador, porque no es tema, porque no están usando los recursos de las personas. Entonces, dicho eso, es normal que entren y salgan. Y, por ejemplo, en mi administración, en la comisión, se dieron alrededor de 15 nuevas licencias bancarias. Entonces, pues eso es una cosa que pasa todos los días. Y entonces las decisiones que toman bancos como Citi de salirse, pues son decisiones de negocio, Alejandro. Son decisiones de negocio por diferentes razones, que en particular la operación de Banamex en México, de Citi Banamex en México, no la tiene Citi en ningún otro lado del mundo. Y había sido O sea, lo que hace en otros lados del mundo es muy distinto a lo que sí aquí, que es una banca de menudeo mucho más compleja de cómo la hacen en Estados Unidos o en otros lugares. Y además la integración de Citi y Banamex pues siempre ha sido un tema complejo. Y entre esas razones pues es que tomaron la decisión de salirse del país y vender Banamex y la marca Banamex, que tiene, como tú sabes, mucho prestigio en México y vale dinero, nada más por el puro nombre, además de la operación de banca aquí en México, ¿no? Yo creo que no es un tema que debe preocupar, son decisiones de negocio, como comentaba, de entrar y salir de la industria.
Claro, porque, y lo tocaba el tema, fíjate, porque mucha gente decía, yo recuerdo pues, la gente en la calle y todo, escuchabas gente que decía, no, es que, no, yo voy a ir a sacar de una vez mi dinero porque quién sabe, estas personas se van a ir con todo el dinero y no, yo ahí tengo mi cuenta, ¿sabes qué? Me paso a Banorte o me paso a cualquier otro banco y demás, ¿no? Es el miedo, pero pues muchas veces no se sabe todo lo que trae ahí detrás, que pues es un tema de regulación que no es tan sencillo y que se encuentra protegida. ¿Qué nos puedes contar de eso, por ejemplo?
Claro, pues no se pueden ir y llevarse el dinero, eso sería un fraude, sería un robo, eso es un claro. Delito, ¿no? Por muchas leyes, no solamente por la ley bancaria, ¿no? Entonces no tiene que haber esa preocupación. De nuevo, si llegara a quebrar una institución bancaria, el máximo son 400,000 UDIs y es muy importante tenerlo en cuenta. Porque Alejandro, por lo mismo que tú decías ahorita, fíjate qué incongruencias, ¿no? En el FOAPROA nadie perdió sus ahorros, ¿estás de acuerdo, no? Pero ahora cuando quiebra una institución, una SOFIP, un banco, quieren que les pagues el 100%. Oye, pues no se puede tener las dos cosas. O crees que lo del FOAPROA fue un fraude y que salvó a los bancos, o quieres que te paguen todo, pero no puedes tener las dos cosas, porque así no funciona, ¿no? No hay dinero para todo y lo que hay que estar muy claro es en conocer las normas y conocer qué es lo que el riesgo que estás tomando, como cualquier cosa, al guardar tu dinero en un banco.
Oye, por ejemplo, en el caso, ¿tú cómo ves a la banca en México? O sea, la banca, pues específicamente, bueno, la banca en general, tanto la banca, sin contar al banco central, es claro, sino la banca de segundo piso, la banca, la banca comercial también, y cómo nos ven en otros países. O sea, tú has estado en muchísimas conversaciones con gente de otras partes del mundo, ¿y cómo ven a México?
Fíjate que en cuanto a la banca, en cuanto a la regulación, en cuanto al andamiaje regulatorio, tú ya lo mencionabas, el Banco Central Autónomo, una supervisión adecuada, formas de hacer el trabajo, pues, bien, la verdad es que nos veían bien, en particular, no sé ahora, Alejandro, pero y ojalá sí sigan, aunque me temo que no, pero en la comisión, pues estábamos en muchos comités, ¿no? Participábamos en comités de Basilea, y que hace a su vez tiene diferentes comités para analizar diferentes temas de la regulación, en Ayosco, que es igual que el comité de Basilea, pero es el comité que concentra y revisa la regulación del sistema bursátil. También la comisión participaba en ese consejo y en los diferentes comités. Entonces nos ven muy bien y teníamos una participación muy activa. Ahora, dicho eso, el tema de la banca en México no es un tema de la fortaleza. La verdad es que los índices de capitalización y regulación están muy bien y a la par de cualquier otro sistema en el mundo. Donde sí tenemos un problema y que tenemos que trabajar en eso, Alejandro, es en la inclusión financiera, la penetración de la banca y de diferentes intermediarios en el día a día de las personas en México. Y eso porque genera temas de bienestar, además te ayuda a realizar proyectos que en ausencia de crédito no podrías. Es decir, tiene un efecto multiplicador muy importante y por eso quieres que la gente tenga acceso. Pero cuando comparamos a México en temas de inclusión o inclusive de penetración del crédito privado como proporción del PIB, es bajísimo. México más o menos es como del 36% el financiamiento privado como proporción del PIB. Como tú bien decías, al compararnos con países similares, Chile, Brasil, pues esos están cercanos al 100, España por arriba del 100, ni se diga Estados Unidos, Canadá, China, etc. y por alguna razón en México no logramos que haya una buena penetración bancaria, no logramos que exista una buena inclusión financiera. Puede ser por parte de la regulación, puede ser por la informalidad de la economía, puede ser, es un tema por la falta de preparación de la gente que utiliza estos intermediarios. O sea, hay muchos, es un tema multifactorial, pero sí nos ha costado mucho avanzar en ese tema.
Fíjate, es interesante lo que mencionas, porque, por ejemplo, en el caso de México, hay muchas personas que tú escuchas, la gente en la calle que dice que no les gusta utilizar los bancos, por ejemplo, porque tienen el temor a que les roben. No, es que los bancos, esos roban y te cobran comisiones, quién sabe por qué. Muchas veces por el desconocimiento de los contratos cuando sacan una tarjeta, ¿no? Por supuesto. Y eso por un lado, y pues y ahora imagínate la gente que se encuentra en la informalidad, la gente que, no sé, se encuentra en un semáforo y todo. Y tú ves en algunos países más o menos del tamaño de nosotros y gente que vende cosas en la calle, no sé, pañuelos y todo, y te dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi tarjeta aquí, hazme transferencia. Y dices, órale, wow. Y eso a lo mejor no sucede tanto en México. Y es por ese nivel de bancarización que pues no tenemos, que es yo creo que el gran parte de la duda que tienen todos los dirigentes, cómo lograr ese nivel de bancarización, de llevar a la gente a que tenga una tarjeta, ¿no?
Y sí es cierto eso que dices, sí hay un tema también cultural, ¿no? Pues dos o tres crisis financieras que pues limitaron la penetración bancaria y la confianza, que es un tema muy importante en las instituciones financieras, ¿no? Pues tú te acuerdas en el 80, bueno, no te acuerdas, no habías nacido, pero en el 82 decidieron cambiar la gente podía tener cuentas en dólares en México. Ahora ya está prohibido, ¿no? Pero salvo en la frontera y las empresas, pero pues si tú tenías una cuenta en dólares y estaba, no me acuerdo bien el tipo de cambio, a lo mejor estaba 20 como ahora el tipo de cambio, y que de repente te digan, ¿sabes qué? Esos dólares que tienes no van a estar a 20, van a estar a 10, van a ser mex dólares. Pues sí genera, y luego viene todo el tema del FOAPROA y de todas estas leyendas urbanas, sí genera un tema de desconfianza cultural muy importante y difícil de revertir, además de otros temas, ¿no?
Sí, la verdad es que muy complicado. Muchas veces se dice que todos este tipo de, pues digamos, de mitos que vienen atrás, muchas veces vienen por ámbitos políticos, porque siempre pues se dice que pues es lo que utilizan la gente para decir y recriminar a los que estaban antes o a los que están en ese momento y demás, y va más allá. Entonces el problema mucho es el desconocimiento de la gente. Y por eso es interesante pues tocar siempre esos temas. Por ejemplo, esto, la crisis que pasó en los 90s que ya platicamos. En algún momento, la privatización, mucha gente también lo ve como algo malo. El Tratado de Libre Comercio, qué sé yo, cosas complicadas. Por ejemplo, yo te preguntaría en toda tu trayectoria que estuviste en la banca, de desarrollo, ¿cómo ves a México en ese aspecto en cuanto a la banca de desarrollo? ¿Está funcionando bien o ha funcionado bien a lo largo de los años? ¿Cómo lo ves?
Híjole, José Luis, ahí sí es un tema más de opinión personal. Yo la verdad creo que la banca de desarrollo, inclusive cuando estábamos, pero más ahora, puede hacer muchas más cosas de las que hace. Pero la regulación que le aplica a la banca de desarrollo es igual a la regulación de la banca comercial. Y entonces, pues, tiene muchos limitantes, ¿no? Y eso hace, pues, que no puedan tomarse algún otro tipo de decisiones. Es un tema complejo porque tampoco quieres que la banca de desarrollo se vuelva un problema. Cuando muchos de los bancos de México eran estatales, pues todos quebraron, ¿no? Y costó mucho su reestructura, pero en particular te puedo hablar de Banrural. Pues Banrural tenía una cartera vencida del 48%, capital negativo, muchos problemas, ¿no? Eso sí le costó al gobierno recuperar, a diferencia de lo que se dice del FOAPROA. Ese dinero sí se invirtió del dinero en el capital del banco. de lo que luego se convirtió en la financiera rural, ¿no? Entonces, pues sí es complicado, pero yo creo a lo mejor que la banca de desarrollo pudiera, como en otros países, como es el caso de Chile, el de España, pues que sí tienen, que son promotores de otra forma, ¿no?
Claro. Fíjate que la gente de repente también se pregunta. Una de las cosas es que, ¿por qué en México existen ciertos créditos, pero créditos al consumo? Es decir, te dan una tarjeta de crédito con una línea de crédito bajita para que compres algunas cosas de ropa, quizá un celular, una mochila, y pero hay muy poco crédito pues para que la gente pueda invertir, poner su negocio y demás. Creo que tiene una explicación que es a lo mejor por el lado de pues, qué tan seguro es. Al final es un negocio, pero no sé, ¿qué nos puedes decir de esto?
Pues mira, tiene varias razones, ¿no? Una es esto que tú dices. Si tú ves las estadísticas de las empresas, el porcentaje de empresas que siguen vivas después de 5 años de operación, pues es como del 10%, ¿no? Entonces, pues sí, no es una economía, es una economía que genera muchas empresas, pero no es una economía que promueva muchas empresas y que se consoliden las empresas. Entonces, eso, pues tienes un problema y serio. Luego, otro es que estas empresas, pues tienen muy poquito capital, que es el huevo y la gallina, ¿no? Oye, pues no le prestan porque no tienen capital, pero no le tienen capital porque no pueden crecer o porque no les dan crédito, ¿no? Y luego es todo el tema de la informalidad que tampoco ayuda, ¿no? Entonces, alguien que quiere poner, y todo el tema de Estado de Derecho, ¿no? Tú, mira, hace tiempo, en México no había, bueno, no hace mucho, hace 20, 25 años, no había créditos hipotecarios. ¿Por qué no había créditos hipotecarios a unas tasas altísimas? Porque ir a recuperar, ¿qué es el crédito hipotecario? Le dejas en garantía la casa al banco o a cualquier institución. Ir a recuperar esa casa cuando incumple te podía tomar 7 años. Pues entonces, en esos 7 años, la persona que te va a prestar te incorpora el litigio, el tiempo que no va a estar cobrando, la imposibilidad de ir a los juzgados. Todo eso, pues se vuelve un crédito carísimo, porque es el costo de operación del crédito. Cuando por diversas cosas se han ido cambiando en el Estado de Derecho, que puedas hacerte de la casa más rápido, pues entonces se abarataron los créditos hipotecarios y hoy mucha gente tiene acceso a créditos hipotecarios. Entonces, pues eso pasa en los productivos también, no necesariamente están las condiciones desde el punto de vista de los bancos para poder otorgar créditos y que sean de fácil recuperación. Entonces, pues sí es un tema complicado, mi estimado Alejandro.
Sí, la verdad es que sí es un tema complejo todo esto de la banca en general. Estos mitos, porque creo que hay muchísimos mitos, y si de verdad de repente enumeráramos la cantidad de preguntas de la gente, de los mitos, de las cosas, pues creo que no terminaríamos aquí con tantas preguntas que pues teníamos para ti. Y pues nada, pues te agradecemos mucho aquí por esta participación. La verdad es que fueron muchos, a lo mejor muchos temas, muchas preguntas, pero pues una persona con tu experiencia pues nos sirvió mucho para dilucidar muchas dudas de parte de toda nuestra audiencia.
Encantado, Alejandro, es como siempre estoy a tus órdenes y sí son temas muy relevantes. Déjame decirte que doy clases en una universidad aquí en México y cuando empiezo a platicarles qué hace la bancaria, qué hace la Secretaría de Hacienda, qué hace el Banco de México, me sorprende la falta de conocimiento que hay, ¿no? Obviamente nadie sabe. Ahorita estaba corrigiendo los exámenes. Ya di la clase, es un examen. Les pongo, ¿quién es la institución encargada de cobrar los seguros de las instituciones del ahorro y para proteger los ahorros de los cuentavientes? Me pone la mitad de la clase. La Comisión Nacional Bancaria y Valores. ¿Cómo? Pues si es del IPAB, lo vimos, ¿no? Pues sí son temas que... Digo, además de la frustración como profesor, pero sí son temas pues que la gente no tiene en la cabeza. Entonces, eso hace muy difícil pues, todo este tema de inclusión que veíamos. Entonces, yo encantado de poder platicar con ustedes.
Claro que sí, y lo importante de tocar estos temas y que se toquen y con un lenguaje incluyente sobre todo, porque son temas que muchas veces vemos, por ejemplo, en las noticias y se habla, pero pues, muchas veces con un lenguaje muy técnico y es un poco complicado para entender la gente y pum, le cambia la tele, ¿no? Entonces siempre es
Exacto.
importante, pues tratar de informar a la gente en estos temas de educación financiera, que es algo que hace muchísima falta y sobre todo con expertos como tú, Jaime. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo.
No, al contrario. Saludos al auditorio, Alejandro.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en un programa más de Lienzos de Economía. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM.